Buenas tardes, estimados compañeros, ¿cómo están? Los saludo este día en particular muy emocionada, ya que hoy me acompaña una persona a la que estimo mucho. Él es Manuel Vázquez, licenciado en Desarrollo Humano con maestría en Educación para la Paz, ambos por la Universidad de Albert Einstein, certificado como facilitador de paz en Rotary Peace Project International. Actualmente es catedrático de posgrados en materia de desarrollo humano, cultura de paz y educación en valores en la Universidad Albert Einstein, donde es coordinador de desarrollo institucional y tiene el reconocimiento como profesor meritorium. Buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy contento de contribuir aquí con el Instituto Politécnico Nacional en lo que sea de utilidad para todos.
Ay, muchas gracias. Quizá, fíjense ustedes, hayamos escuchado hablar sobre las organizaciones que a lo largo y ancho del mundo trabajan en pro de la convivencia armónica entre las sociedades y en las organizaciones. Sin embargo, a nivel personal, muchos podríamos preguntarnos, ¿eso de que otros países estén en conflicto, o lo provechoso de los derechos humanos, o esos programas sociales en torno a la cultura de paz, qué tienen que ver conmigo? Bueno, tienen todo que ver, ya que quizá más de una vez hayamos experimentado como que algo o alguien robó nuestra paz. Vamos a entrar en materia. Maestro, cuéntenos, ¿qué idea tiene usted de lo que es el conflicto en sí? ¿Qué es lo que consideramos que nos roba la paz, digamos, no?
Claro que sí. Sí, el conflicto es una situación que viven las personas, una situación problemática, pero que está caracterizada particularmente porque las personas se afectan emocionalmente en un conflicto. Digamos, existen problemas de todo tipo durante el día. Vas a solicitar unos viáticos, no hay caja chica, pero te piden pues que lo pongas de tu dinero y después te lo reponen. Es un problema, pero no te afecta emocionalmente. Cuando te afecta emocionalmente, entonces te sientes conflictuado. Cuando tu hijo se enfermó, cuando tu empleo está en riesgo, cuando tu salud está deteriorándose, cuando tienes expectativas de la vida difíciles. Entonces sí, comienzas a sentirte conflictuado y por lo tanto el conflicto es una de las vivencias humanas que necesitamos atender y parte de una cultura de paz se refiere específicamente a eso, a que tú identifiques la naturaleza de tu conflicto, identifiques qué dinámica tiene tu conflicto, qué fuerzas se están moviendo en él y más que nada, qué puedes hacer entonces para resolverlo. Porque una vez resuelto, pues vas a sentir paz dentro de ti.
Ok. ¿Y cuál diría usted que es el asunto fundamental o la esencia en el tema de vivir en conflicto?
Tenemos aquí varios asuntos, ¿no? En primer lugar, los conflictos tienen diferentes naturalezas. Hay conflictos de intereses, hay algo que yo quiero, pero hay otra persona que también lo desea. Por ejemplo, hay la posibilidad de ser reconocido, pero solo se va a reconocer a uno. Entonces entro en conflicto con otras personas que están compitiendo por el mismo reconocimiento. O el amor de una persona, o una posibilidad social, política, económica a la cual yo quiero acceder. Y entonces tengo intereses y mis intereses se contraponen a los intereses de otros. Pero también tengo necesidades, pero también tengo valores. Y entonces cuando estas fuerzas colisionan y me afectan emocionalmente, yo ahí me siento en conflicto. ¿Qué asunto hay aquí? Que resolver el conflicto requiere de que las partes, que a veces son dos, iba a decir yo ambas partes, pero a veces hay más partes. Por ejemplo, en un conflicto familiar, bueno, puedo yo tener un conflicto con mi pareja, pero también están los hijos, pero también están los padres y los suegros, pero también están las personas allegadas, entonces hay muchas fuerzas ahí en oposición. Tengo que generar climas de armonía, climas de diálogo y climas de negociación para que las cosas lleguen a una buena resolución. El asunto entonces para atender dentro del conflicto es poderme dar cuenta cuál es el problema central. Mi actitud cuenta bastante. Una persona que llega a un conflicto con una actitud de oposición, genera oposición. Una persona que llega con una actitud de consideración, de aceptación, de empatía, de respeto, de tomar en cuenta al otro y valorarle, hace que la otra persona pueda abrirse al diálogo y que pueda ceder, porque a veces la otra persona tiene que ceder. Y aquí un problema muy frecuente es que como los conflictos generan sentimientos de frustración e impotencia, porque la gente siente que puede perder, o siente que va a ser avasallada por el otro, o que no es psicológicamente tan hábil como el otro, entonces tiene esa tensión porque siente que puede perder. Si la persona puede tener una buena actitud, como la habíamos mencionado, y durante este diálogo, este arreglo, esta negociación, puede tener la suficiente calma y confianza para permitir que el otro también se manifieste y para permitir que el otro también se muestre como es. Si tiene la suficiente confianza y no está tenso, va a hacer que la otra persona también ceda, porque las personas también actúan en oposición a tu estado de ánimo, pero pueden hacerlo en concordancia con tu estado de ánimo.
Claro.
Ya es ¿qué pones tú sobre la mesa para que la otra persona actúe con base en eso, verdad?
Sí. Ay, es justo la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Qué cualidades podemos pulir en nosotros para fortalecer, en este caso, nuestra cultura de paz?
Sí, es importante de inicio poder tener una, podríamos llamarle cordialidad, amabilidad, por encima de ser educado. O por encima de simplemente una cortesía, ¿no? La cortesía puede ser muy fría. Una persona puede odiarte, pero tratarte cortésmente.
Ser muy mecánico, ¿no? En
Exacto,
el
sí,
trato.
lo hacen superficialmente, pero la amabilidad es más profunda. Tiene que ver con apreciar al otro, tiene que ver con sentir por lo menos un poco de cuota de afecto por el otro. Y cuando tú eres cordial con la persona se siente recibida. Y entonces da de sí para poder dialogar. Entonces, en primer lugar se requiere esto. No es educación, va más allá de la educación. Pero enseguida ya hay que abordar el problema y necesito cualidades para abordar el problema. La primera cualidad que necesito es una conciencia, podríamos decir, moral, una conciencia ética del asunto que estamos discutiendo. Porque es posible que sí. Conquistaron tus derechos, te hicieron a un lado y entonces tu dignidad fue pisoteada, sí. Pero si tú tienes conciencia ética, entonces no vas a hacerlo esta negociación agresivamente, la vas a hacer considerando al otro, aunque tú fuiste agredido, pero no vas a agredir al otro, vas a respetar sus derechos. Con esta conciencia ética, la otra persona puede saber que tú eres confiable para hablar y no que tiene que estarse cuidando y temiéndote. Y no tiene que estar al pendiente de ganar, sino más al pendiente de cuál es el asunto a tratar y qué sería la salida más justa de este asunto. Y hay una última cosa que quiero resaltar porque no es muy común. Aparte de la ética, que bueno, es un contexto valoral, la ética, también tiene que haber de manera personal tuya una humildad. Porque nadie puede llegar a una negociación con una soberbia, con una altivez y pensar que va a ganar. Porque hay quien, pudiendo ceder, no lo hace. Porque tu soberbia es irritante, lastima a los demás. Entonces tiene que haber una humildad. Humildad no significa rebajarte. No tienes que llegar pidiendo perdón y disculpas por cualquier cosa. Simplemente tener una actitud de no soy la persona más grande, simplemente tengo esto en discusión. No soy mejor que tú y no soy peor que tú, simplemente vengo a discutir esto. Y esa actitud humilde hace que las personas puedan dialogar y llegar a finalidades. Cuando hay soberbia, entonces las otras personas suelen no ceder. Y
Sí,
te digo, es
como.
más allá de la actitud valoral, ¿verdad?
Sí, perdón. Como me hacía pensar en aquellas personas que asumen que todo el tiempo tienen la razón, ¿no?
Sí,
Sí, es difícil negociar
sentirte
con alguien así. Sí, sí, sí.
sabelotodo.
Ok, ¿y cómo podríamos prepararnos para comenzar a tener esas buenas prácticas? ¿Cómo, por dónde podemos entrarle, digamos, a alguien que no que tenga una vida completamente conflictiva, pero que sí le cuesta, por ejemplo, entrar en contacto con el otro, escucharlo, tratar de ser empático, como nos mencionaba hace un momento,
Podemos
trabajar en.
comenzar con el desarrollo de una cualidad muy poco frecuente, que se llama actitud contemplativa. Tener una actitud contemplativa significa que tú no te estés agobiando con el mundo como existe, con el mundo como es. Por ejemplo, como decía Carl Rogers, si tú te pones a contemplar un atardecer y entonces ves al sol que se está poniendo y ves cómo las sombras de los árboles se van desplazando y ves cómo van cambiando los colores del agua, tú no te pones a analizar, tú no dices, ese charco no está totalmente circular, esos árboles están chuecos, ese sol ni ilumina bien ni ilumina mal, nada más a medias. Como no estás en una actitud analítica, sino en una actitud contemplativa, recibes apaciblemente el mundo como es. No quiere decir que no veas basura, pero no estás afectado emocionalmente por ello. Tener actitud contemplativa, por ejemplo, es observar a las personas y recibirlas como son. Ella es así. No recibirlas como ella debería ser así, como la posibilidad que desde tu juicio debería de cumplir. Si recibes a las personas como son, en su realidad, en sus limitaciones, porque a veces efectivamente las limitaciones sí son de ellas, a veces están en ti, en tu juicio, ¿no? En tu punto de vista, desde tu ángulo están mal, pero a veces ellas no están mal. Entonces, recíbelas como son. La actitud contemplativa te da la calma suficiente para que cuando abordes el conflicto no estés ni agobiándote con el conflicto, ni sintiéndote afectado por el conflicto, ni dañando tu capacidad de juicio y análisis, porque como estás emocionalmente afectado, entonces se te nubla el juicio, ¿no? Vas a estar tranquilo. Y la otra actitud que puedes cultivar de las dos que quiero mencionar se llama actitud apreciativa. Cuando tú tienes una predisposición apreciativa, esta predisposición hace que tú encuentres cosas de valor a tu alrededor. Por ejemplo, hay cosas que ya son inútiles. Es inútil, por ejemplo, estar recordando una escena difícil que tuviste. Pero si tienes predisposición apreciativa, esta predisposición te hace aprender de esa situación que viviste, que fue fuerte, dolorosa, que te lastimó, pero aprendes de ella. Aprendes, por ejemplo, de tus errores, pero también aprendes de cómo lo viven los demás. Y entonces esta predisposición apreciativa lo que provoca es que a tu alrededor todo lo que hay cobre valor. Y a veces va a ser un valor solo estético. Solo, bueno, tengo una persona que grita mucho, me lastima los oídos, pero es interesante y es lo único que encuentro. A veces vas a hallar tesoros ocultos en los demás, porque con esta actitud apreciativa vas a decir, oye, así que tú viviste, no sé, el terremoto del 85 y cómo lo has superado y qué te hizo crecer y cómo te consideras ahora, en qué te ayudó, qué persona eres ahora frente a quien eras antes de haberlo vivido. Sí. En lugar de solamente ver a alguien que dices, bueno, pues es alguien frustrado, es alguien con dolor. Ahora claro, vas a rescatar muchos tesoros que hay en su interior.
Sí, y eso sí, sí nos pasa, ¿no? A veces pensar que somos muy distintos del otro, cuando en realidad tenemos tal vez muchas más cosas en común que diferencias, ¿no? Pero no lo sabemos porque no nos adentramos en el mundo de con quienes convivimos muchas veces, ¿no?
Sí, hay una característica que Peter Singer describe, él es un filósofo, Peter Singer, describe en toda la vida biológica. Él dice, todas las personas, más todos los seres vivos, así sea la misma naturaleza, tienen una capacidad de sufrir a su modo y en cierto grado. Por lo tanto, algo que te puede hacer sentir empatía con cualquier otro ser vivo, ya sea una persona, un perrito o una plantita en una maceta, tiene que ver con reconocer que a tu escala que está sufriendo, puedes reconocer el sufrimiento de a su escala cualquier otro ser vivo también está sufriendo. Y eso puede hacerte más empático. Así es que toda persona que se acerque contigo, puedes reconocer que tiene heridas, que no te va a contar. Ni siquiera se los claro, puede contar a veces a ella misma.
Claro, claro. Sí, sí,
totalmente. Y como es un dolor a veces que llevan por demasiado tiempo, imagínate, es como sostener un vaso de agua. Tú puedes sostener un vaso de agua durante un minuto y no pasa nada, pero todo el día sostén ese vaso de agua, va a llegar un momento en que eso que eran apenas 200 gramos se vuelven 200 toneladas, no lo puedes soportar ya.
Sí.
Entonces muchas personas que se acercan contigo tienen dolor de muchos años.
Claro, claro. Finalmente, maestro, como educador para la paz, parte de su vocación, bueno, pues es propiciar la transformación de las personas, de sus formas de ser, de pensar o de experimentar su conciencia social. ¿A usted qué forma de desarrollo humano le motiva más fomentar o qué le interesaría cambiar y por qué?
Fomentar en los demás sería en la asunción de ciertos valores. Porque cuando las personas tienen esos valores, no importa que estén pasando por un mal rato, tienen un faro que les puede señalar el norte, hacia dónde dirigirse. Y en medio de esa oscuridad, y tropezándose y sufriendo, pueden seguirse dirigiendo a ese valor. Entonces, por un lado, la práctica de ciertos valores éticos, asumir y abrazar ciertos valores, decir, por ejemplo, yo voy a ser una persona honesta y me voy a decir la verdad sobre las cosas, y aunque yo sufra y me duela la verdad, la voy a asumir. La sinceridad, pero también la sensibilidad y también la humildad y también la fuerza de voluntad y así, ¿no? Eso va más allá del entrenamiento. Pero ya de manera personal, yo en mi vida personal, yo creo que el primer valor que siempre he perseguido, pero ahora con más conciencia, es el amor. Yo me intereso mucho por ser una persona que pueda lograr amar más a personas incluso desconocidas. Por ejemplo, me encuentro con alguien que me trató mal, no hace mucho tuve que tomar un taxi y la persona no era nada amable, ¿no? Nada amable, a pesar de que me está dando un servicio.
Sí.
Pero yo pensé, bueno, pues ellos también sufren asaltos, ¿no? Sufren robos, pero...
Malos tratos
y tratos a veces infames, ¿no? Entonces pensé, bueno, yo le puedo brindar un buen rato y ese es el afecto que yo puedo sentir por él. Tal vez no lo voy a amar como a mi hijo, como a mi padre o a mi esposa, pero sí puedo sentir afecto durante ese trayecto que tal vez nos llevó 20 minutos y cuando yo me baje, él tiene que sentirse mejor por mi presencia. Tal vez no voy a hablar, pero mi estado de ánimo irradia y por lo tanto con mi estado de ánimo le puedo hacer sentir mejor. Así es que así fue. O sea, yo me salí, me despedí, pagué, me despedí con una sonrisa. No sé si trascendió para su vida, pero yo le puedo dar eso. Y esos son pequeños actos de amor que tú puedes hacer cada día. Es posible que no sea el amor más profundo y trascendental, pero ¿puedes hacer eso? Bueno, hazlo. Y esa es mi propuesta para mí mismo, ese es mi proyecto personal. Ahora, con la gente que tengo más cerca, con la que convivo, interactúo más, bueno, pues más esfuerzos, ¿no? Más grandes esfuerzos. Y esfuerzos por amor, ¿no? No esfuerzos de dolorosos, de represión, de hacerme a un lado y de anularme. No en ese sentido, sino en el sentido de brindar una riqueza que también me enriquezca a mí.
Claro, que nos haga crecer finalmente, ¿no? Entre compañeros.
Sí, sí, ese es un propósito de vida personal.
Le agradezco mucho que tenga la confianza de contarnos. También le agradezco mucho que nos haya concedido esta pequeña entrevista.
Con mucho gusto.
Y les agradezco mucho habernos escuchado. Que tengan muy buena tarde.
Esta fue una producción de IPN Conexión Saludable, un programa politécnico para construir bienestar.